Sociedad Civil Cubana expresa solidaridad con el activista Guillermo del Sol, que lleva 50 días en huelga de hambre. El desabastecimiento en las tiendas recaudadoras de divisas agrava la escasez de alimentos para muchos cubanos. Gobierno colombiano insiste en que los jefes de las guerrillas del ELN viven en Venezuela bajo el amparo del régimen de Maduro. Obispo nicaragüense considera excesiva la fortuna de Daniel Ortega y también una traición al pueblo. Continúa la polémica entre Trump y la oposición demócrata en torno a la conversación con el presidente de Ucrania. Y Francia despide a Jacques Chirac.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:01. Llegamos al lunes, la tarde del lunes, último día del mes de septiembre, 30 de septiembre del 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles, como de costumbre, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en Radio Martí. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Ricardo Espinosa, aquí en los estudios A de Radio Martí, en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero técnico Efraín García, y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, Ricardo, las noticias.
Opositores e integrantes de la sociedad civil cubana muestran su solidaridad con la protesta pacífica que lleva a cabo el comunicador no oficialista Guillermo del Sol. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Más de 80 miembros de la independiente sociedad civil cubana han firmado una carta de reconocimiento y solidaridad con la huelga de hambre que lleva a cabo hace 50 días el periodista independiente Guillermo del Sol, demandando a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política, a los que etiqueta como regulados. El sindicalista independiente villaclareño Alexander Rodríguez Cárdenas fue este lunes a entregarle la misiva a Guillermo del Sol y desde la vivienda del huelguista en la ciudad de Santa Clara dijo a Radio Martí.
Pero la persona sí que está brindando su vida por una causa justa. Estamos hablando de la salud de un cubano y no de cualquier cubano. En la carta nosotros nos solidarizamos con Guillermo y con su afán de que el gobierno cubano ponga fin a esa execrable medida de regular a cubanos. Por supuesto, hacemos énfasis en que nosotros queremos a Guillermo vivo, pero nosotros lo respetamos porque es su manera de luchar de la manera más pacífica posible.
Por otra parte, Adrián del Sol, hijo del periodista independiente en huelga de hambre, Guillermo del Sol, expresó a Radio Martí que crece la preocupación.
Él presenta mucho dolor en la parte baja de la espalda. Está presentando como si fuera catarro. No puede sostenerse ya a la hora de sentarse. Ya tengo que ayudarlo a sentar, me sentía como una operación en el pecho.
Guillermo del Sol inició su huelga de hambre a comienzos de agosto, cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa.
Me duele verlo así, es padre y ha sido un excelente padre y lo seguirá siendo. Y yo como hijo estaré aquí y lo respetaré, es su decisión. Es duro, es difícil, no solo para mí, sino para toda la familia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Y la activista Ileana Hernández y el científico Oscar Casanella continúan detenidos desde el domingo, cuando fueron arrestados por intentar, junto a un grupo de artistas y periodistas independientes, llevar a cabo una marcha solidaria y silenciosa por la rampa Habanera con una foto del comunicador en huelga de hambre Guillermo del Sol. Entre los arrestados se encontraban también los artistas Luis Manero Otero Alcántara y Michelle Matos, liberados el domingo. La información ofreció a Radio Martí el defensor de derechos humanos Boris González Arenas.
Ileana Hernández y Oscar Casanella siguen presos y Junior Figueredo, o Luis Manuel Otero y Michelle Matos, ellos sí fueron liberados. Michelle Matos y Luis Manuel ayer, Junior Figueredo fue liberado hoy a las 4 de la mañana en la estación policial de Regla, que le llevó 4 horas llegar a su casa, lo que puso por supuesto en peligro, porque tuvo que estar toda la madrugada entre Regla y Jaimanitas para llegar a Jaimanitas. Junior Figueredo, ella creo que es periodista también y es la esposa del periodista Frank Correa, ambos creo que escriben en Diario de Cuba.
González Arena dijo además a Radio Martí que el periodista independiente Pablo Morales Marchán, otro de los participantes, fue liberado hoy lunes.
Organizaciones femeninas cubanas pidieron este lunes a Michelle Bachelet, alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visite la isla para constatar la represión contra las mujeres que de forma independiente tratan de participar en la vida política del país. Michel Suárez amplía desde Madrid.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba solicitaron la intervención de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU frente a la violencia del régimen de La Habana contra las mujeres que buscan participar de manera independiente en la vida política y social del país. Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina, dijo a Radio Televisión Martí que la carta a Bachelet denuncia la represión gubernamental contra la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Pedimos que se solidarice con la realidad de las mujeres que en Cuba queremos participar de la vida pública de nuestro país y solo recibimos detenciones, amenazas y exclusiones de todo tipo. Le recordamos que Cuba está sumida actualmente en una grave crisis y que sería muy valiosa una visita suya para constatar esta situación y ayudar a los cubanos a encontrar una salida en la que se respeten los derechos humanos de todos y todas las cubanas.
Recientemente, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel debido a los ataques contra las personas que trabajan por la disminución de la violencia y por la igualdad de género en la isla. A las organizaciones les llamó la atención la disposición del gobernante cubano para reunirse con las abuelas de la Plaza de Mayo, por lo que solicitaron el mismo tratamiento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y este lunes llegó a su fin la sanción de 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado que le impusiera el régimen cubano al médico opositor Eduardo Cardet y que fue ratificada en el 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín. Cardet, quien se encontraba en libertad condicional desde mayo de este año, explicó a Radio Martí lo que para él significa lo que él denominó una libertad a medias.
He recuperado una libertad a medias porque nuestra patria no es libre y el único presente que tenemos para los hombres que pensamos y hablamos libremente en nuestro país es la represión, es la prisión, la persecución, el acoso. Realmente lo único que hacemos y tratamos de hacer es aportar nuestro pequeño esfuerzo individual para que nuestro país cambie y sea mejor para todos. Estos fueron 3 años muy largos, muy difíciles, muy duros para mí, para nuestra familia, para nuestros amigos. También hay un ambiente muy nocivo, muy hostil en la prisión para el prisionero político por parte de las autoridades. Todos sabemos que el régimen de Cuba no reconoce la condición de prisionero político. Acuden a los montajes policiacos fabricando causas comunes a las personas que nos dedicamos en nuestro país a la oposición pacífica y de esta manera neutralizar las voces que se levantan desde dentro de Cuba reclamando los cambios, reclamando los derechos que tanto ansiamos y necesitamos. Todos los cubanos. Nos hemos sentido dichosos de tanta solidaridad, de tanto apoyo, de personas de buena voluntad, de organizaciones, a las cuales agradecemos profundamente. Gracias a ello, quizás hoy estamos libres. Es una libertad a medias necesaria porque uno recupera prerrogativas que uno las tenía perdidas y son necesarias, son imprescindibles para poder existir.
El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido el 30 de noviembre de 2016. Días después de la muerte de Fidel Castro, tras declaraciones a la prensa internacional, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y llamó a una acción urgente por su liberación inmediata e incondicional.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 5:09 en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Colombia insistió hoy en que los jefes de la guerrilla ELN viven en Venezuela bajo la protección del gobernante Nicolás Maduro en un intento de minimizar la polémica por el uso de fotografías que no corresponden con la realidad que fueron incluidas en un informe presentado ante Naciones Unidas.
El documento presentado por el presidente Iván Duque en la Asamblea General de la ONU la semana pasada fue objeto de fuertes críticas por la inclusión de fotografías que no correspondían al texto del informe, ni fueron tomadas en Venezuela, sino que pertenecían a la agencia AFP y al diario El Colombiano.
El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, por su parte aseguró que lo importante del informe son las pruebas entregadas a Naciones Unidas y no las fotos.
Botero insistió en que el mal uso de fotografías no debe desviar la atención del problema que supone la protección de Venezuela al ELN y a las disidencias de las FARC.
Mientras tanto, Estados Unidos y Colombia inician ejercicios militares conjuntos en la base de Coveñas. Esto es en Caracas. Dice que Venezuela podría ser blanco militar de las mismas. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
Comenzaron los ejercicios conjuntos entre la Infantería de Marina de Estados Unidos y la Armada de Colombia, con el objetivo de ensayar la entrega de ayuda humanitaria. Los entrenamientos, que se extenderán hasta el próximo 5 de octubre, se realizan en la base de entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, en el municipio del departamento de Sucre, al norte de Colombia. La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó que la Fuerza de Tarea Autoterrestre de Propósito Especial de la Infantería de Marina del Comando Sur de Estados Unidos está presente en la actividad y realizan operaciones de asistencia humanitaria, comunicaciones y aérea junto a la Infantería y Marina colombiana.
The Colombia Marine Corps helps improve readiness along with provide Marines the opportunity to train in any climb and place.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Fernando Navarro, dijo:
"Estamos en una alerta especial, estamos en un seguimiento y continuamos protegiendo nuestras fronteras porque en las fronteras de Colombia con Venezuela hay unos factores de economías ilícitas, grupos armados organizados que están delinquiendo en área frontera y tenemos que estar muy alerta y continuamos garantizando la protección de nuestros ciudadanos en frontera".
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional Venezolana y seguidor de Nicolás Maduro, Ángel Rodríguez, dijo:
"Colombia es un socio global de la OTAN y en consecuencia la intención de agredir a Venezuela siempre está en función de calentar la frontera Colombo-Venezuela".
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El partido FARC, surgido de la desmovilizada guerrilla, rechazó este domingo la afirmación que hizo en Miami el presidente Iván Duque de que Cuba debe preguntarse si prefiere tener una relación con Colombia o con los criminales, aludiendo al Ejército de Liberación Nacional.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria de Común, conocido FARC, tachó de temerarias y amenazantes las declaraciones de Duque y dijo que el gobierno cubano ha sido fundamental para la construcción de la paz de Colombia.
Colombia pide a Cuba que entregue a cabecillas del ELN que, según reportes, viven en la isla. La Habana no ha respondido a ese pedido a pesar de haberse vencido el plazo de tiempo estipulado para que respondiera al pedido de Bogotá.
Y pasamos a Nicaragua, donde el obispo de la diócesis de Matagalpa considera que la fortuna de Daniel Ortega y su esposa constituyen una traición a la pobreza del pueblo nicaragüense. Indirectamente aludió a esto en su homilía este domingo. Las palabras del prelado en este reportaje desde Managua.
La fortuna de Daniel Ortega y su familia se rumora superan los 2.500 millones de dólares, aunque no se sabe exactamente con cifras, pero el pseudo líder defensor de los pobres maneja 3 autos blindados Mercedes-Benz, valorados cada uno en más de 270 mil dólares, canales de televisión, radioemisoras, gasolineras, empresas de construcción, urbanizadoras. Él y su familia son los dueños de grandes empresas comerciales y agrícolas en Nicaragua que están a nombre de testaferros. Este domingo, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Managua, fue muy directo en su homilía al referirse al gobernante, quien es uno de los más multimillonarios de este empobrecido país.
Cuando la ambición toca, rige y gobierna el corazón del hombre, pareciera que se vuelve indomable, indetenible, imparable. Va cabalgando, atropellando a quien se le ponga en el camino, ya no digamos a quien represente para esa persona un obstáculo de seguir almacenando mayores bienes, de seguir acumulando todavía más bienes de los que ya tiene. Es un vicio, es una enfermedad del corazón. Han traicionado a los pobres, han traicionado la pobreza del pueblo, de los pueblos.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el cierre del diario El Nuevo Diario afectará de forma diferenciada a los diversos sectores de la población de Nicaragua. Daliana Ocaña con los detalles desde Managua.
El cierre total del periódico El Nuevo Diario en Nicaragua impactará de manera diferenciada a la población, como destaca el sociólogo y docente de la carrera de comunicación Freddy Quesada. Los lectores fieles, personas mayores de 30 años, serán, según dice, los más perjudicados con la ausencia del rotativo.
Al sector que más afecta es, digamos, a los lectores fieles del periódico impreso, que en términos etarios esas son personas de mayor edad, ¿no? Digamos, de 30 para arriba. Y el sector, digamos, que menos le afecta, aunque para ellos es condenable, pues que hayan cerrado El Nuevo Diario por el espíritu que mantienen, son los jóvenes. Los jóvenes ahora, como vos sabés, prefieren informarse a través de las redes.
Las personas consultadas en las calles de Managua coinciden con la opinión del docente. Marta Lorena Berríos, una mujer de 50 años, aseguró que su esposo lamentó el cierre del rotativo que compraba todos los días.
Mi esposo es taxista y compraba El Nuevo Diario porque es más valioso financiado que la prensa, pero ahora pues ni modo, vamos a tener que comprar la prensa.
Mientras Joel Hernández, un joven vendedor de un mercado de la capital, condenó el hecho, aunque reconoció no informarse a través de este medio de comunicación.
Una lástima que lo hayan cerrado, ya que uno se informa de todo lo que pasa y uno te da cuenta por las redes.
El Nuevo Diario de Nicaragua, fundado en 1980, anunció su cierre total debido a las adversas circunstancias económicas, técnicas y logísticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora pasamos a la Argentina, donde los candidatos a la presidencia del país entran en el tramo final de sus campañas en medio de un clima de fuertes tensiones. Así nos explica Carlos Cabanacal.
Por un lado, el presidente Mauricio Macri, con un bajo desempeño en las nombradas elecciones, y por el otro, quien lo superó, Alberto Fernández, un importante funcionario de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, y que hoy lleva de candidata a vicepresidente precisamente a Cristina Kirchner. Los próximos días serán de una fuerte competencia, la que ya tomó calor el último fin de semana. Esto dijo Mauricio Macri.
Si estoy acá, y si hace un tiempo decidí meterme en política, es por ustedes y por todas las cosas que nos unen.
Y Alberto Fernández se ocupó de remarcar el grave estado de la economía argentina tras los 4 años del gobierno macrista.
En todos los lugares donde estoy recibo los mismos reproches, las mismas necesidades de todos y de cada uno de los argentinos. La gente demanda poder salir de este estado deplorable en el que quedó sumido la Argentina. Resulta que al cabo de 4 años han sumergido en la pobreza a millones de argentinos, han dejado sin trabajo a cientos de miles de argentinos, han visto cerrar pequeñas y medianas empresas en todas las latitudes de la patria.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Pasamos al Perú, donde el presidente Martín Vizcarra afirmó el domingo que usará poderes constitucionales para cerrar al Congreso opositor en caso de que se le niegue el voto de confianza que solicitó su gobierno.
En una entrevista con la televisión local América, Vizcarra dijo que en la aplicación estricta de la Constitución cerraría el Parlamento dirigido por el opositor partido Fuerza Popular, que el lunes buscará elegir a 6 magistrados del Tribunal Constitucional.
Esta decisión del Congreso se produce en abierta oposición a la solicitud del presidente Vizcarra, quien el viernes presentó un proyecto de ley para afinar las reglas de elección de los magistrados.
Son las 5:18 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que pueden esperar para esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Lorenzo mantiene la categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson sobre las aguas del Atlántico. Sigue moviéndose con rumbo norte-nordeste, alejándose de las costas norteamericanas rumbo a las Azores. De manera que para Cuba es mucho más importante una hondonada muy bien estructurada que se extiende desde la costa sur de Haití sobre la región central del Caribe y las costas de Colombia. Esta onda presenta una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas que dominan el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas que se van extendiendo hacia Camagüey y Ciego de Ávila. De manera que para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales y algunas zonas de la costa norte central con lluvias y tormentas eléctricas. Tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Continuamos a las 5:20 minutos con más noticias en Radio Martí. Ahora noticias titulares en Estados Unidos. El presidente Donald Trump sugirió hoy que el legislador que lidera la investigación sobre un posible juicio político en su contra, el líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff, debería ser arrestado por traición. Por su parte, el congresista dijo que el Congreso está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y también otros líderes mundiales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En un mensaje por Twitter, el presidente Trump preguntó si se debería arrestar por traición al congresista demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, por distorsionar unas palabras suyas dirigidas al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente ha criticado cada vez con mayor dureza a sus rivales políticos desde que los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes anunciaran el martes que iniciarían una investigación sobre un posible juicio político, después de que se revelaran detalles de una llamada telefónica en la que Trump le pidió al presidente de Ucrania que investigue a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo. Por su parte, Schiff dijo el domingo a la cadena NBC que el Congreso estadounidense está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales. Él dice que cree que la necesidad primordial es proteger la seguridad de Estados Unidos y ver si en las conversaciones con otros líderes mundiales y en particular con Putin, el presidente también minó la seguridad de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente ucraniano dijo el lunes que era poco probable que su gobierno publicara su versión de la transcripción de la llamada del 25 de julio con el presidente Trump. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dirige la investigación del juicio político. La investigación en dicha Cámara, de mayoría demócrata, podría llevar a la aprobación de una orden de destitución contra el presidente y a un juicio posterior en el Senado liderado por los republicanos sobre si se debe destituir a Trump del cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito de este tema, el Congreso de Estados Unidos está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales. Según confirmó este domingo el demócrata Adam Schiff, líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, quien advirtió que se podría haber puesto en peligro la seguridad nacional.
Schiff apareció en el programa ante la prensa de la cadena NBC y dijo: "Creo que la necesidad primordial aquí es proteger la seguridad de Estados Unidos".
El Congreso está investigando una denuncia de un informante que asegura que Trump solicitó un favor político del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que podría ayudarlo a ser reelecto el próximo año, lo que puso en peligro la seguridad nacional y la integridad de las elecciones estadounidenses.
Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra 7 ciudadanos rusos y 4 entidades del país por supuestamente intentar interferir en las elecciones legislativas de 2018, todas relacionadas con la organización Agencia de Investigación de Internet con sede en San Petersburgo.
Las autoridades estadounidenses congelaron los activos de Yevgeny Prigozhin, un empresario vinculado al presidente ruso, incluyendo 3 aviones y un yate, así como los de diferentes empleados de la Agencia de Investigación de Internet, financiada por el mismo magnate.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos aseguró que no encontró indicios de que estas entidades rusas fueran capaces de comprometer la infraestructura electoral que impidiera votar, cambiar el voto o interrumpir el conteo en las elecciones del pasado noviembre, en las que se eligieron la totalidad de los legisladores de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Continuamos a las 5:23 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. En el Palacio de los Inválidos, los franceses homenajearon el domingo al recién fallecido expresidente Jacques Chirac, quien tras 4 décadas de carrera política se convirtió en un dirigente apreciado por buena parte de sus conciudadanos.
El expresidente, conocida figura de la derecha, será recordado por haberse opuesto a la guerra de Irak en 2003, haber reconocido la responsabilidad de Francia en la deportación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y por su frase "Nuestra casa está en llamas", una alerta sobre la situación del clima lanzada ya en 2002.
Hoy lunes, día de luto nacional, se celebró una ceremonia reservada a la familia y luego se rindieron honores militares en presencia del actual jefe de Estado francés, Emmanuel Macron.
De otra parte, el Kremlin aseguró este lunes que está dispuesto a abordar con el gobierno estadounidense posibles publicaciones de las conversaciones entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos.
Aunque la diplomacia no prevé la publicación de las conversaciones que mantienen los líderes de los países, pudiera ser posible siempre y cuando se realicen de mutuo acuerdo, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En medio de la polémica por el contenido de la llamada mantenida en julio entre Trump y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, base para un posible proceso de destitución contra el dirigente norteamericano, el portavoz del Kremlin no descartó que pueda ver la luz algún contacto con Putin.
Y en una entrevista difundida el domingo en el programa de televisión 60 Minutos, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo que asume toda la responsabilidad por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, pero negó acusaciones de que ordenó el crimen.
Este fue un crimen atroz y un error, dijo, pero asumo toda la responsabilidad como líder en Arabia Saudita, especialmente porque fue cometido por personas que trabajan para el gobierno saudí, acotó.
Khashoggi ingresó en el consulado saudí en Turquía el 2 de octubre de 2018, donde agentes del gobierno saudí lo mataron y desmembraron su cuerpo que nunca se ha encontrado.
De otra parte, el guardaespaldas del rey de Arabia Saudita fue asesinado a tiros por un amigo en la ciudad costera de Jeddah después de una discusión, dijo la policía en los medios estatales.
Al-Fakam estaba visitando a un amigo en el distrito Shat de la ciudad cuando tuvo una disputa con otro amigo, Mahmoud bin Mesai bin Ali.
Los medios estatales no dieron detalles sobre la naturaleza del argumento, pero informaron que bin Ali salió de la casa y regresó con una pistola y disparó al general Abdelaziz Al-Fakman, según la policía.
El general de la Guardia Real, Abdelaziz Al-Fakman, era una figura familiar en el reino y a menudo se le veía con fotos junto al rey Salman en su casa y en viajes oficiales al extranjero.
Y el próximo martes China celebra su 70 aniversario, pero en Hong Kong continúan las protestas pro-democráticas. Detalles con la agencia de prensa AFP.
Miles de personas participaron el domingo de una movilización mientras el gobierno de Pekín prepara los festejos para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de la China comunista. En las confrontaciones del domingo, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos y balas de goma, mientras que los participantes de la protesta lanzaron piedras y cócteles Molotov. Las autoridades sanitarias informaron que hubo 13 heridos, uno de ellos grave. Algunos radicales dañaron estaciones de metro y varios llevaban banderas chinas en las que las estrellas amarillas formaban una esvástica. Los activistas pro-democracia de Hong Kong han llamado a que se produzcan protestas contra China en todo el mundo. Unos 1,000 manifestantes se movilizaron el domingo en Taiwán, un territorio que China considera propio y susceptible de ser recuperado por la fuerza. Hong Kong enfrenta desde junio pasado su peor crisis desde 1997, cuando pasó de ser una colonia británica a regirse por el principio un país, dos sistemas, que le permite gozar de libertades desconocidas en China continental como la de expresión, el acceso sin restricciones a Internet y la independencia judicial. Sin embargo, los inconformes denuncian una creciente violación de Pekín de ese acuerdo.
Son las 5:28 minutos en Radio Martí. Vamos a traerles ahora dos artículos que son la portada de nuestra página digital martinoticias.com. Uno de ellos lo hemos estado comentando en este espacio noticioso y es lo que le están pidiendo un grupo de cubanas a la relatora especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que visite Cuba para constatar la situación de derechos humanos. Dicen la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba están pidiendo a Michelle Bachelet que visite la isla para constatar, como dijimos, la situación de los derechos humanos. Se trata de una iniciativa de la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Con anterioridad, los promotoras han llamado también la atención de otras personalidades de la política nacional y también internacional, como Teresa Mar Bui, secretaria nacional de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, que también lo informamos la semana pasada. Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, dijo a Radio y Televisión Martí que la carta de Bachelet denuncia la represión gubernamental contra las integrantes de la campaña. Lo que están pidiendo es una reunión que visite la isla, como ha hecho con Venezuela, y que constate la situación de los derechos humanos. Y el otro titular, la otro artículo, otra página de interés que tenemos en nuestra página digital: nunca soñé con ser cardenal. Eso dice el arzobispo de La Habana. Nunca soñé, y el Espíritu Santo tendría que estar loco para hacerme papa. dijo el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, en una entrevista que publica la revista de la Iglesia Católica Cubana Palabra Nueva, en víspera de su investidura como nuevo cardenal cubano y tercero en la historia de Cuba. Interesante artículo sobre el Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, cardenal de Cuba. Con esto, nuestra página digital en martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente, son las 5:30 minutos. Y qué bueno que siguen con nosotros, sintonizándonos a Radio Martí, para enterarse de mucha más información y noticias de Cuba en el noticiero de las 5 de la tarde. Terminamos el mes de septiembre, ya es 30, increíble. El año también se nos va, cuando abrimos y cerramos los ojos ya estamos en el 2020. Pero no, estamos todavía en el 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de Noticias, Ricardo Espinosa, aquí en el Estudio A de Radio Martí, compartiendo también en los controles el ingeniero Efraín García y junto a nuestra colega Patricia Martínez en la producción. En esta segunda media hora también tendremos la visita de nuestro colega Pedro Corzo. Vamos a indagar un poco sobre la noticia, las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, con respecto al interés que puede tener Cuba en tener y estrechar lazos diplomáticos con Bogotá, teniendo en cuenta la situación de unos miembros dirigentes de la FARC que se andan refugiando en la isla. Vamos a poner esta noticia en perspectiva. Como siempre, el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente y los deportes como cerramos siempre con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos, Ricardo nos trae las noticias y vamos nuevamente a Cuba.
Veintisiete damas de blanco fueron detenidas ayer domingo y varias de ellas fueron multadas. La líder del movimiento, Berta Soler, continúa detenida y el paradero desconocido. Así lo indicó a Radio y Televisión Martí Ángel Moya Acosta, ex prisionero de conciencia cubano.
Se mantienen 27 damas de blanco detenidas, 12 acá en La Habana y 15 en Matanzas. La fuerza represiva levantaron el operativo alrededor de la sede de las damas de blanco, que lo mantuvieron por más de 14 días. Berta Soler todavía continúa detenida, desaparecida. Fue arrestada ayer al salir de la sede de las damas de blanco, ubicada en Lauto, junto a Zulema Jiménez y a Yolanda Santana. El resto de las damas de blanco ya fueron liberadas. Varias de las damas de blanco liberadas, fuerza represiva la mantuvieron varias horas detenida dentro de una patrulla bajo el sol, y antes de liberarla las multaron con 150 pesos en moneda nacional. De La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, escarcelado político y de conciencia.
Y Juan de la Caridad García Rodríguez, como escucharon hace apenas unos minutos, será ordenado nuevo cardenal de Cuba próximo 5 de octubre. Monseñor José Pérez Riera nos explica ahora la importancia de este acontecimiento con nuestra colega Ariane González.
El 5 de octubre se realizará en Ciudad del Vaticano un consistorio para la creación de cardenales. El Papa Francisco anunció el nombre de los 13 nuevos purpurados. Entre ellos se encuentra Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. A propósito de la celebración, Monseñor José Félix Pérez Riera expresó su opinión a Radio Televisión Martí.
Es un acontecimiento eclesial muy importante. El nuevo cardenal lo está acompañando una delegación de alrededor de 90 cubanos. El día 5 de octubre será el consistorio en el que él va a recibir ya los atributos cardenalicios.
De regreso a La Habana, el 9 de octubre habrá una celebración en la parroquia de la Caridad, que se encuentra en el centro de la capital.
De regreso aquí a La Habana habrá el día 9 una celebración en la parroquia de la Caridad. El arzobispo ha querido llegar en primer lugar al santuario de la Virgen de la Caridad aquí en La Habana, y posteriormente el día 12 habrá una celebración ya, diríamos, representativa a toda la diócesis en la catedral a las 10 de la mañana. Se va a organizar posteriormente una visita del cardenal a las distintas diócesis de Cuba.
Los católicos de Cuba se preparan para el evento con la oración agradecida.
Es un motivo de alegría tarea eclesial que el Papa Francisco haya puesto su mirada en nuestro país, nuestra iglesia y en nuestro arzobispo.
Ariane González, Radio Televisión Martí.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart expresó optimismo sobre la posibilidad de llevar la libertad y la democracia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así se expresó Díaz-Balart en una entrevista con TV Martí el pasado viernes durante el foro Ideas que se celebró en Miami.
El liderazgo funciona, el liderazgo es esencial, comenzando por la Casa Blanca. Y ahora tenemos en el Congreso, en la Casa Blanca, y también por los esfuerzos y el liderazgo de los Estados Unidos a través del hemisferio y a través del mundo, aliados que se están uniendo a la causa de la libertad del pueblo de Cuba, igual que se han unido a la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. Eso requiere liderazgo, y particularmente liderazgo de los Estados Unidos. Pero estamos viendo que cuando hay liderazgo de parte de los Estados Unidos a favor de la democracia, de la libertad, de mostrar solidaridad con los pueblos, no con los que los reprimen, la causa de la libertad está más fuerte que nunca, y yo estoy convencido que la libertad y la democracia va a llegar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, y que este hemisferio se puede convertir en un hemisferio de libertad y donde no existan las dictaduras.
Y el banco suizo Post Finance, con el que opera la ONG suiza Media Cuba en La Habana, no hará más transferencias a la isla socialista debido a las sanciones de Estados Unidos.
Contactada por AFP, la entidad declaró que, aunque no está directamente sujeta a la ley norteamericana, sí participa en operaciones globales y depende del acceso a transacciones de pago en dólares estadounidenses. Por ello, en determinados casos, la legislación de Estados Unidos tiene un efecto extraterritorial.
La decisión de cortar las operaciones financieras con Cuba dificulta el intercambio de conocimientos entre profesionales suizos y antillanos y los proyectos de cooperación suscritos entre ambos países, informó la agencia de noticias AFP.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura que ha padecido la humanidad desde tiempos inmemoriales han tratado, con mayor o menor éxito, ocultar sus crímenes. Casi siempre ha tenido que esperarse hasta que las dictaduras caigan y entonces la verdad se abre paso y el mundo se horroriza cuando conoce de las atrocidades, de las torturas, de los crímenes. Algunas veces se filtraban noticias esporádicas de esos abusos a los derechos humanos, de las violaciones sistemáticas a los mismos, pero los aparatos propagandísticos de esos regímenes totalitarios lograban casi siempre acallar esos rumores y muchas veces permanecían así como simples rumores. Hubo que esperar el fin del nazismo para que los periodistas occidentales entraran en los campos de concentración y de exterminio con sus cámaras fotográficas para que el mundo entero se estremeciera del horror viendo aquellas fotos de los cuerpos esqueléticos cubiertos solamente por la piel de las cámaras de gas donde murieron millones de personas. Yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz. Quien entre allí y no llore no es un ser humano. Pero esos horrores el mundo no los creía. Cuando terminó el comunismo en la Unión Soviética y se abrieron los archivos de la KGB, el mundo también se horrorizó con los crímenes de Stalin y de todos los que le siguieron. Yo estaba en Moscú cuando cayó el comunismo. Recuerdo que un general ruso, frente al edificio de la sede de la KGB, haciendo declaraciones a la prensa en una entrevista con el periodista Nicolás Kazantsev, dijo que solamente en los alrededores de Moscú fusilaron 800.000 personas. Nadie me lo contó, no lo leí en la prensa, lo vi y lo escuché con mis propios ojos y oídos. En Moscú. Después, cuando se examinaron todos esos archivos, se conoció la cifra de muertos desde la Revolución Bolchevique, que en el 1917 hasta la caída de la Unión Soviética fueron asesinadas 109 millones de personas. La cifra, con otros documentos, fue expuesta en una exhibición en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington. Recuerdo que también tenían allí una copia del cheque que el Comité Central del Partido Comunista le pagó a John Reed, un activista comunista, para que escribiera ese libro lleno de falsedades titulado Los 10 días que estremecieron el mundo. Un día, cuando se conozcan más los asesinatos de la Revolución Cubana, también el mundo se horrorizará. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Son las 5:39 minutos en Radio Martí. Tenemos más informaciones. Líderes opositores de Nicaragua iniciaron esta semana su mayor ofensiva diplomática en Estados Unidos para solicitar más sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
Es la primera vez que los dirigentes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco viajan juntos en una delegación opositora a Washington, donde aprovecharon para anunciar el proyecto de una gran coalición azul y blanco que podría competir con Ortega en las próximas elecciones en Nicaragua.
La delegación se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para abordar temas como la restitución de derechos ciudadanos, la situación de más de 130 opositores que siguen en prisión y su demanda de aplicar más sanciones al gobierno.
Los dirigentes además sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, así como miembros del Congreso estadounidense.
Y Nicolás Maduro está acusando al gobierno de Perú de promover actos inhumanos contra venezolanos. Perú rechaza acusaciones del régimen venezolano sobre justamente la xenofobia. Así nos informa Jorge Orellana.
El gobierno en disputa de Venezuela acusó a Perú de alentar actos bochornosos e inhumanos contra migrantes venezolanos que han salido del país afectados por la peor debacle socioeconómica de su historia reciente. El gobierno de Venezuela expresó su más contundente repudio a los actos de xenofobia, agresión y persecución contra ciudadanos venezolanos que han migrado a Perú, señala un comunicado difundido por la Cancillería venezolana. Perú consideró que el único responsable de la situación en Venezuela es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y agregó que rechazan cualquier acto de xenofobia y que las autoridades peruanas se esfuerzan para garantizar una migración segura. Sin embargo, la situación en las calles del Perú es diferente por la llegada de delincuentes venezolanos que alteran el orden público.
Sí, porque ya en ningún lugar están asustando a los venezolanos por tanta xenofobia que hay y tanta maldad que han hecho los venezolanos. Manos, los delincuentes han llegado aquí y por ello hemos pagado muchos.
Que sí, tengo que tener cuidado con las personas que son de Venezuela. Que sí, mi país se está desangrando a raíz de delincuentes que han venido del extranjero.
Entre tanto, en la vecina Ecuador, la defensora del pueblo de Ecuador, Gina Benavides, y el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Eugenio Arellano, dijeron:
la xenofobia no tiene espacio en nuestra sociedad ecuatoriana. No puede tenerla. Va contra nuestra propia identidad como pueblo.
La Defensoría del Pueblo recuerda que las medidas y la información emitida por las autoridades deben estar orientadas a la construcción de la cultura de paz y el respeto de los derechos humanos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A 3 semanas de las elecciones generales en Bolivia, una reciente encuesta da ventaja al presidente Evo Morales con 33% en intención de voto, a 7 puntos de diferencia de Carlos Mesa, que encabeza la segunda fuerza política con mayor preferencia. Fabiola Chambi aporta más datos desde Bolivia.
Sobre esta encuesta, la diputada y candidata del partido oficialista MAS, Susana Rivero, hace la siguiente valoración.
Celebramos lo que dicen, porque en todas las encuestas dan a nuestra fuerza política como ganadora.
Nosotros creemos que no va a haber segunda vuelta. Tenemos todavía un tiempo más de campaña y vamos a trabajar todos los días con este nuestro mensaje claro de tranquilidad, de futuro seguro.
Una de las sorpresas de esta encuesta fue también la irrupción en el escenario político del candidato del Partido Demócrata Cristiano, el coreano-boliviano Ji Yun Chung, que logra 3% con una campaña centrada en polémicas propuestas electorales. La socióloga y politóloga Vivian Schwartz hace una lectura para La Voz de América del escenario político boliviano.
Las encuestas nos muestran que hay una necesidad y una demanda y un deseo de cambio. La pregunta importante es ¿qué queremos cambiar? Porque todavía 44% del país considera que la gestión de Evo Morales es entre buena y muy buena. Entonces, ¿qué queremos cambiar y quién tiene la mejor estrategia para hacer un cambio factible?
Candidatos del oficialismo y la oposición están en periodo de propaganda determinado por el Tribunal Supremo Electoral, presentando sus propuestas de gobierno a través de medios de comunicación convencionales y también en redes sociales. Las elecciones presidenciales en Bolivia se realizarán el 20 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Sebastián Piñera, quien ejerce su segundo mandato presidencial en Chile, dijo ayer a la prensa que no va a buscar un tercer periodo.
El empresario de 69 años se convirtió en 2010 en el primer candidato conservador en alcanzar la presidencia de Chile tras 20 años de dominio de la izquierda. El año pasado asumió su segunda gestión presidencial que culminará en 2022.
En los últimos 13 años, la presidencia de Chile se ha alternado entre dos figuras, Piñera y la socialista Michelle Bachelet, también mandataria en dos periodos.
Bachelet, la actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, anunció días atrás que tampoco se postularía a un tercer mandato.
Y el Papa Francisco pidió ayer domingo brindar una atención particular a los extranjeros y a todas las personas rechazadas. Lo hizo durante la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado. Los detalles ahora con la Agencia Francesa de Prensa.
El Papa Francisco aseguró que los migrantes merecen una atención particular, al igual que las viudas, los huérfanos y todos aquellos que son rechazados. El pontífice dedicó su misa del domingo en la Plaza de San Pedro a la 105 edición de la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado.
Habíamos celebrado
Celebramos la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado para reafirmar la necesidad de que nadie quede excluido de la sociedad, ya sea un ciudadano residente desde hace tiempo o un recién llegado.
Da molto tempo o un nuevo arrivato.
El Papa también inauguró en la Plaza de San Pedro una escultura de bronce y arcilla en homenaje a los migrantes, creada por el artista canadiense Timothy Schmaltz. La obra, bautizada como Angels Unaware, Ángeles Inconscientes, representa a un grupo de 140 migrantes de distintas culturas y periodos históricos, amontonados en una embarcación. La escultura viene acompañada por una cita de la Epístola a los Hebreos. No olvidéis la hospitalidad. Algunos, practicándola sin saberlo, aceptaron a los ángeles. Francisco, hijo de una familia de italianos que emigraron a Argentina, ha hecho de los derechos de los migrantes uno de los principales temas de su pontificado.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva. Son declaraciones muy fuertes que pronunció el presidente de Colombia, Iván Duque, en la ciudad de Miami este viernes, pasado viernes, donde advirtió que si el gobierno cubano valora la relación con Colombia, extraditaría a los líderes del Ejército de Liberación Nacional que están en la isla. Pero si no lo hace, dice Duque, quedará claro que prefiere mantener vínculos con los criminales, refiriéndose al gobierno de Díaz-Canel. De ser así, la situación un poco tensa, como no la habíamos visto desde hace tiempo, entre los gobiernos de La Habana y Bogotá. Pedro Corzo nos acompaña, un poquito más recuperado de la gripe, pero todavía cariñosa esa gripe que te quiere acompañar unos días más, Pedro.
Nos quiere acompañar, Margarita, gracias por la invitación.
A los dos estamos así.
Saludos a todos los radios de escucha. Como bien decías, la relación Colombia-Cuba se está complicando.
Tensa.
No es la misma actitud que asumió en su momento el presidente Juan Manuel Santos, que a pesar de que La Habana, como fue denunciada numerosas veces, fue uno de los auspiciadores de la guerrilla de la FARC, de que Cuba fue una especie de campo de entrenamiento,
sí, señor,
para las fuerzas subversivas, no solo colombianas, sino de todo el hemisferio. Pero el presidente Santos aceptó de que La Habana fuera la sede de los diálogos con esa guerrilla. El presidente Duque tiene una posición totalmente opuesta. Ha sido muy enfático en decirlo. Él no va a permitir, no va a aceptar que los guerrilleros del ELN que se encuentran en La Habana, que tenían conocimiento pleno del el atentado mortal que ejecutaron esas guerrillas en Bogotá contra una comisaría, contra una escuela de cadetes, pues estos hombres permanezcan sin ningún tipo de prisión, permanezcan en libertad.
¿Se puede decir que están refugiados en Cuba? Prácticamente
están refugiados en Cuba. Y el problema es que él lo está diciendo bien claro. O entregan a estas personas, las extraditan a Colombia, o el gobierno de Colombia tendrá que tomar las medidas que entienda pertinente para responderle a esa actitud.
Ahora te has dado cuenta de dos cosas. Está por un lado lo que está solicitando Iván Duque, el presidente Duque, al gobierno de Cuba, y también está la polémica que tiene con el vecino país de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, también dándole refugio o albergue a la guerrilla del ELN.
Duque se está enfrentando dos frentes. Venezuela, que es su frontera, un frente particularmente peligroso para ellos. Y hoy Guaidó lo dijo en la tarde, Guaidó expresó de que las guerrillas de la FARC, las guerrillas del ELN, no solo están radicadas en Venezuela, sino que son recibidas en el Palacio de Miraflores. Recordemos que el Palacio de Miraflores es el Palacio Presidencial de Venezuela.
Sí, señor.
Y de que Nicolás Maduro, acusa el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el presidente Maduro, el usurpador, como le califican algunos, pues recibe a estos individuos que tienen numerosos crímenes a sus espaldas, denuncian que estos individuos están ejerciendo presión sobre la sociedad venezolana en general y a la vez están trabajando minería ilegal, están explotando zonas de
coltán. Y la conexión, la denuncia de la conexión con el narcotráfico también, ¿no?
Por supuesto, extremadamente fuerte esa denuncia, que también concurre con las denuncias que se han ejecutado en contra de la FARC.
Todo el mundo lo sabe, es Vox Populi. Me imagino también en los canales y también en lo que se llama el mundo ya diplomático, ¿no? Estamos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo eso se ha ventilado. ¿Qué riesgo político puede tener para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro? No sé en cuanto al de gobierno de La Habana, pero específicamente de Maduro.
¿Riesgo para qué?
De no acceder, de tratar de buscar una mejora en las relaciones de su vecino con el presidente Duque, en vez de estarle dando albergue y refugio a líderes del ELN. Está escogiendo un bando, evidentemente.
Yo creo que si tanto el gobierno de La Habana como el de Caracas escogen apoyar a los irregulares que están, como bien dijiste, vinculados al narcotráfico y al terrorismo, están escogiendo un mal aliado y se están oponiendo a un gobierno que fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano y que ha asumido una posición muy clara en relación a las acciones de estos irregulares que tienen prácticas terroristas.
Bueno, ahí lo ha dicho, son palabras muy serias y severas las que ha dicho el presidente de Colombia, las dijo aquí en la ciudad de Miami y las mantiene. Pedro Corzo, como siempre, un gusto que compartas con nosotros aquí en este noticiero de Radio Martí. A las 5:51 minutos, ahora pasamos a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Seguimos con un tema que padecemos mucho, nervio ciático.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Sea bienvenido a nuestro espacio. Y este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición que es muy dolorosa y lo sé por experiencia propia. Se llama ciática. Es el término que se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda, que ahí es donde comienza, a través de las caderas y los glúteos, por ahí continúa hacia abajo de cada pierna por la parte de atrás. Por lo general, la ciática afecta solo a un lado del cuerpo, aunque hay personas que la padecen de los dos lados y a veces se alternan, como digo yo, menos mal que se ponen de acuerdo y que no duelen los dos a la vez, porque el dolor es inmensamente fuerte y angustiante. La ciática se produce con más frecuencia cuando una hernia del disco, o sea, del disco intervertebral, y usted sabe que las vértebras en la columna están unidas entre sí a través de un disco, que es precisamente del tamaño así como un disco pequeño, así por eso se llama así, que es como una esponjita, que es lo que permite que entre una vértebra y otra se pueda entonces realizar el movimiento, es lo que conecta una vértebra con otra. La hernia discal precisamente es una protuberancia que se produce en este disco y esto es lo que puede producir la causa de un dolor en el nervio ciático. También con frecuencia un espolón óseo puede ser en la columna vertebral o un estrechamiento de la columna que se le llama estenosis del conducto vertebral pueden comprimir este tan famoso nervio ciático y producir inflamación, dolor y a menudo el entumecimiento en todo el recorrido del nervio, o sea, el entumecimiento de toda la pierna afectada. A veces duele hasta el carcañal. Aunque el dolor asociado con la ciática puede ser grave, la mayoría de los casos se resuelven con tratamientos no quirúrgicos en pocas semanas. Las personas que padecen del dolor del nervio ciático grave, que está relacionada con una debilidad significativa en la pierna o con cambios en el intestino o en la vejiga, podrían ser candidatas para una cirugía, pero hay que evaluarlo muy bien. Los síntomas más frecuentes es precisamente el dolor que comienza en la parte sacrolumbar, o sea, la parte baja de la espalda, irradia los glúteos y así continúa hasta todo el recorrido de las piernas. Y la pregunta es, ¿cuándo consultar a un médico? Bueno, cuando usted de momento siente este dolor repentino que no se alivia con el tratamiento analgésico habitual, que sigue por días y días, que usted no puede dormir, que ninguna posición le es cómoda para dormir, y realmente ya esto es un factor para que usted pues visite su médico. Los factores de riesgo son muchísimos y vamos a hablar de eso mañana, porque el tema del dolor en el nervio ciático es un tema muy amplio y muy importante porque lo padecen muchísimas personas, muchos, a cualquier edad, que esto es importante. Seguimos mañana. Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Recuerda que me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Son las 5:55 minutos, ya escuchamos el dolor, ahora nos vamos para los deportes con Pepe Lacalle.
Muchísimas gracias, tenemos ya por fin el panorama de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Te acuerdas que la semana pasada les di una orejita? Ajá. Y les dije, va a ser como 90% de lo que, bueno, es 90% de lo que dije la semana pasada, pero ahora sí tenemos el 100% y todo arranca mañana por la noche a las 8 p.m. hora de Cuba. Los cerveceros de Milwaukee de visita en la capital norteamericana, tu ciudad.
Ahí está.
Contra los Nacionales de Washington.
¿Qué dije?
Así es, eso mismo. Que Washington va a ganar, dijiste. Así es. Bueno, los lanzadores, Max Scherzer por los Nacionales, lo mejor que tienen, que ha tenido el equipo 3 años seguidos, contra Woodruff, 11 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.62, contra Max, que tiene 11-7 con 2.92. Mira qué injusta que es la pelota. El que gane ese partido tiene que coger un vuelo a las 2 de la madrugada hacia Los Ángeles, aterrizar en Los Ángeles y prepararse, porque solamente 36 horas después tienen que enfrentarse al equipo con el mejor promedio de la Liga Nacional, sí, los Dodgers, en la serie divisional que arranca el jueves por la noche. La otra serie en el viejo circuito, los Cardenales de San Luis de visita en Atlanta contra los Bravos. Ahora nos vamos a la Liga Americana. Todo arranca el miércoles por la noche, 8 p.m. hora de Cuba. Los Tampa Bay Rays en Oakland versus Atléticos. El que gane ese partido tiene que ir a Houston, Texas.
Ah, bueno, no tan malo.
No está malo.
Para nada.
No, y además que están jugando en California, bueno, así que ganan 3 horas. Para enfrentarse a los Astros, que son dueños de todo el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y la otra serie, que es la que todo el mundo en Cuba está esperando, todos los yanquistas.
Los Yankees.
Así es. Los Yankees en casa contra los Mellizos de Minnesota el viernes por la noche. Así que han llegado los momentos sublimes de la pelota.
Los Yankees, que son de Eduardo Luján, nuestro colega Eduardo Luján.
Así es. Bueno, mañana arranca la segunda fase de la Champions League, de la ronda de liguillas. El Real Madrid se ve obligado a ganar. Difícil pensar que apenas en la segunda ronda hay que decir que el Real Madrid tiene que ganar. Pero es que no tiene puntos. Está jugando contra el Brujas de Bruselas, de Bélgica. Ese partido a la 1 p.m. hora de Cuba, para que todos apunten. Generalmente juegan a las 3.
A las 3.
Pero este partido va a ser a la 1 de la tarde para que todo el mundo se vaya acostumbrando. Y el Real Madrid tiene que ganar porque no tiene puntos. Y el equipo que lo derrotó hace poco, el Paris Saint-Germain, contra el Galatasaray. Me están diciendo que, bueno, el Barcelona también va a jugar, pero vamos a hablar de esto. Y también el Atlético juega mañana. Damas y caballeros, más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ahí está, ya lo tienen, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo, incluidos los deportes, por nuestra estación Radio Martí, noticiero de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo, a nuestro colega Pedro Corzo, en la lectura de noticias, a mi colega de noticias, Ricardo Espinosa. En los controles, el ingeniero Efraín García, y en la producción, Patricia Martínez. Yo soy Margarita Rojo, espero que esté mejor mañana, Pedro, y esté mejor yo también, con el favor de Dios, esta gripe que nos quiere tanto. Mantengan la sintonía con Radio Martí, quédense que hay mucho más para esta tarde y esta noche. Les deseo buenas tardes y muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.